Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, estamos llenos del Espíritu Santo para poder almacenar la información que recibimos y le damos inicio a la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga rozando, Señor amado, para seguir conociendo, creciendo en el conocimiento pleno de tu Hijo amado, para hacer su voluntad, para su gloria y su honra. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, de nuevo, cuando les enseño este Apocalipsis 1.8, la conclusión normal que llegamos, ¿no? Viendo Apocalipsis 21.8, porque estamos estudiando Apocalipsis 2.11. Estamos empezando esta clase para que quede grabado. Apocalipsis 2.11. Y en el transcurso del estudio hemos llegado a Apocalipsis 21.8, donde estamos viendo que dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si vemos sin comprender lo que es la palabra parte, que se refiere a una herencia, porque la palabra es meros y es la que se utiliza para esa clase de documentos legales, nos damos cuenta que no está diciendo que no le va a corresponder a él ir al infierno. Pero si uno no sabe la palabra, si no se le indica a uno de qué se trata, estas son las dos conclusiones que llegamos. La primera es que o pierdes la salvación, o segunda, verdaderamente, no estabas salvo desde el inicio. Y junto con esto nos damos cuenta que esas son las dos posiciones que llegan los grandes pensadores de la iglesia. Los pensadores de la iglesia que no tenían el volumen informático que tenemos nosotros, que no tenían la computadora, no tenían eso, sino que tenían que sacar la información por medio de sus propios medios, y siendo gente muy inteligente, pero no tenían ni la electricidad, ni las computadoras, ni las bibliotecas necesarias, ni los volúmenes que tenía que tener para poder llegar a esta conclusión. Para que tengan una idea, en la computadora yo busco la palabra meros y la computadora, con el programa que tengo, colinda la palabra meros en el griego con, puede colindarlo con 1200 libros. Aquí en la computadora. Te dice dónde se encuentra la palabra, pa, 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 y te dice cómo se usa, etcétera, etcétera. ¿Ustedes creen que en las épocas aquellas una persona tenía la oportunidad de hacer eso? Primero, para recordarse nada más de dónde el libro, qué libro, sacar tomos y tomos, abrir los tomos y ver una sola palabra y el significado. Y todo. O sea, era un paso gigante que tenían que tomar estos hombres. Pero a pesar de todo eso, con la inspiración del Espíritu Santo, logran ellos a cierto nivel de entendimiento y ellos formulan el desarrollo de esta doctrina de lo que es los secretos divinos, que es el meollo de todo. Es donde nace todo, porque Dios hace las cosas en la eternidad pasada para el hombre. Porque para resolver el conflicto angélico él tuvo que decretar todas estas cosas, porque él es omnisciente y sabe todas las cosas, y a él nada se le escapa, y lo supo en la eternidad pasada, y entró toda la información en estos secretos. Hoy en día podemos saber lo que hizo también, porque la computadora nos permite saber que hay unos adelantos increíbles, y que si lo puede hacer la computadora, pues cuánto no más Dios, ¿verdad? A estos dos puntos llegan estos famosos teólogos. Uno es Calvino, que dicen que la perseverancia de los santos nos lleva a la conclusión que si una persona sigue pecando y sigue separada de Dios, no era verdaderamente salvo, no había sido salvo. Porque no quería echar atrás la conclusión a la cual él había llegado, que era que el hombre, la conclusión era que el hombre no tenía que ver nada con la salvación, que simplemente la voluntad de Dios es irresistible y que a quien él quiere decirle te salvas, te salvas. Y ahí no hay tu tío ni mi tío, sino simplemente eres salvo. Si él propone eso, él no puede decir que si la persona está pecando y pecando y pecando y pecando y pecando, perdía la salvación. Porque entonces, la premisa de él, que era que somos escogidos por Dios directamente, se cae. La única conclusión a la cual él puede llegar es que no estaba salvo verdaderamente. Y en la parte de arriba, perder la salvación era la posición de Arminio, Jacobo Arminio. Y Jacobo Arminio llega a esa conclusión porque él sí dice que se puede perder la salvación. Si estas son las dos conclusiones grandes de la teología cristiana, yo creo que sepan que a esta teología se adhiera la Iglesia Católica, de que puedes perder la salvación. No puedes perder la salvación si no haces lo que tienes que hacer. Porque ellos no te dan la seguridad que estuviste salvo, sino que simplemente tienes que expresar gracia y no, nunca fuiste salvo. Pero eso no es la gracia. Aquí estamos hablando de lo que es la gracia. Con esto en mente, estos interrogantes, la terminología exacta la tenemos que saber, porque uno dice, no heredará el reino de los cielos, si hemos nosotros pasado hablando de no heredar el reino de Dios. Aparentemente suceden estas dos cosas. O pierde la salvación, esta es la posición de algunas personas que toman bajo el arminianismo, y hay muchas vetas del arminianismo, pero básicamente tiene que ver con la pérdida de la salvación. Y del otro lado del espectro tenemos a los calvinistas, de la perseverancia, que creen que si no perseveramos en buenas obras, entonces verdaderamente no estamos salvos en el inicio. Las dos posiciones van en contra de la gracia de Dios. Abrogan la gracia de Dios. Es el hombre tratando de hacer o de clarificar algo que está muy claro en la Biblia. Él murió por todos nuestros pecados, y el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Cómo le quitas tú eso a la palabra de Dios? Si tiene vida eterna, está en el griego y está en el pasado. El que cree tiene vida eterna. El que cree en el pasado tiene vida eterna, no te la puedes quitar. Entonces la terminología que se utiliza para designar a las personas que enseñan eso bajo la salvación del señorío, oigan esa, es una palabra técnica cuando les hablo de la salvación del señorío, porque muchas de las iglesias pentecostales se adhieren a la salvación del señorío. O sea que si el Señor no es dueño de todo y es todo, tú no estás salvo. Aseveran que si verdaderamente eres salvo, va a haber un cambio interno que no te permite cometer cierta clase de pecado, o si lo haces, no va a ser por un periodo largo de tiempo. Que te puedes tropezar, pero que no te puedes caer. Es lo que ellos aseveran. Ellos no admiten que una persona salva pueda estar pecando constantemente. ¿Está bien esa posición? No, hay personas que son salvas que están pecando todos los días y pierden todo lo que tenían. Pero son salvos, ellos son salvos. Cuando llegan pasajes como estos, tienen que pasar con mucho cuidado en torno de la gracia. Tienen que circunvalar la gracia, tienen que darle, aquí está la gracia de Dios, pero para ellos presentar lo suyo, aquí está la gracia de Dios, ellos tienen que hacer así, si esta es la gracia, para llegar a donde ellos quieren. No pueden ir a través de la gracia, tienes que dar la vuelta a través de la gracia, al torno de la gracia, para presentar su posición. Porque en realidad lo que la gracia enseña es que Jesucristo pagó la pena por cada pecado de la raza humana, de manera que ya el pecado no es el tema cuando se trata de nuestra relación con Dios. Ese punto es difícil de entender para la iglesia. Difícil. Pero bien difícil es porque la gente dice, no, entonces yo puedo pecar, puedo hacer lo que me da la gana, esa qué clase de religión es. Pero ya el pecado no es el tema porque ya él pagó por el pecado. Ya no es el tema. Si sigue siendo el tema, te van a la ley. Tienes que cumplir la ley, tienes que hacer, tú tienes que entrar en los ayunos y tienes que entrar en los golpes de pecho y tienes que entrar en una serie de cosas. Y estas personas por lo general que tienen el trasfondo este legalista, les cuesta, todo lo les cuesta. Es más, cuando llegas a este punto y tú le dices que el pecado no es el tema, inmediatamente se trancan. Es decirle que es como decirle a un católico que María no es la madre de Dios. Ya no te escuchan todo lo demás que vas a decir. Porque ya eso fue demasiado para ellos. ¿Qué dijiste? ¿Verdad? Esto es lo que sucede. El problema reside en que el pecado puede afectar otras cosas. No es el problema del pecado, pero las consecuencias del pecado sí es el tema. Y les voy a decir el por qué. Porque cuando nosotros estamos fuera de comunión, también podemos hacer bien humano o maldad. Es más, para hacer bien humano o maldad tienes que estar fuera de comunión. O sea que nosotros somos penalizados no por los pecados, porque los pecados ya han sido pagados, pero por estar fuera de comunión, lo cual representa el fracaso de crecer y aplicar la palabra de Dios. O sea que tiene consecuencias tétricas y dañinas para nuestra vida espiritual. El hecho de mantenernos fuera de comunión, el vehículo que lo hace es el pecado. Pero el pecado no es el tema, el tema es la manera por la cual sales. Pero el problema es que vas a estar aquí y aquí vas a producir obras muertas. Y vas a tener pérdida de recompensa. Es tanto no el tema, que si te confiesas ya estás arriba. No quiere que salgas de este sistema, porque en este sistema eres arrollado por las cosas de Satanás y eres jalado por esa corriente fuerte que te hace producir las cosas de la carne. Eso significa que estamos viviendo fuera de comunión la mayor parte del tiempo y hay un costo relacionado con las decisiones que tomamos en esa condición de carnalidad. Ahí está el problema. Esas decisiones se ejecutan bajo nuestro propio plan imperfecto, en una condición de debilidad, la cual a su vez trae consecuencias devastadoras para nuestro crecimiento espiritual, y esto a su vez causa pérdida de recompensas y afecta la porción de la herencia que Dios tiene para nosotros. ¿Se dan cuenta del problema? El problema simplemente lo que hace, el problema es la desobediencia. La desobediencia nos mantiene fuera de comunión. Una vez que tú cometes un acto de desobediencia, estás fuera de comunión con Dios. Se acabó el crecimiento espiritual, se acabó la producción divina. Se acabó la producción que glorifica a Cristo. Ya ahí no estás glorificando a Cristo, estás glorificando ¿a quién? A Satanás y su organización. Sí, por las olas de la carne. En vista del potencial destructivo de las consecuencias de nuestros pecados, vamos a ahondar estos pasajes. Y Ya hemos visto el asunto de Meros. El asunto de Meros es importante porque habla de la porción de la herencia en Apocalipsis 2. Y con el trasfondo del Antiguo Testamento, nos dimos cuenta que la herencia enfatiza la posesión de la propiedad raíz. Y esta es la idea principal de un ser beneficiado de un testamento, de una herencia. Tiene que tener con interés, creado, con algo que recibe la persona. Puede ser que no reciba propiedad raíz, pero recibe joyas, recibe artefactos de arte, puede recibir muchas cosas diferentes, pero siempre recibe algo. Si vemos la analogía del Antiguo Testamento, nos damos cuenta que habían personas que vivían en el país, pero que no eran herederos y no estaban designados como herederos dentro del país. Y el ejemplo clásico tiene que ver con la tribu de Leví, como les dije anteriormente. La tribu de Leví no poseía la tierra, ellos se le daban lugares donde ellos podían estar, pero eran mantenidos por el resto de las 11 tribus que sí tenían zonas específicas que tenían que tener las familias. Es por medio de esa zona específica que se limpia el problema de que Jesucristo, si Jesucristo era nazareno o si era de Judá. Él era de Judá, él no era, le llamaban nazareno porque tenía acento norteño. Simplemente cuando hablaba, porque en el norte se hablaba con otro acento diferente que el que se hablaba en Jerusalén. Él se crió en el norte y cuando él lo oían hablar, pues inmediatamente captaba que venía de Nazaret, de la zona de arriba del norte de Israel. Pero, claro está, como las tribus eran diseñadas y tenían ciertas parcelas de tierra, cuando se hace, por ejemplo, los censos, tuvieron que venir María y José, tuvo que venir a ser contados en el censo. Y por eso nace nuestro Señor Jesucristo en la tierra de sus padres, porque la familia de Judá le correspondía esa porción de tierra. Pero los que no eran no tenían herencia, lo cual estaba específicamente declarado en las leyes. Todas las demás tribus tenían posesión de la tierra, pero no lo de las tribus de Leví. Ellos recibían el diezmo de todas las cosas de parte de las otras tribus porque ellos no tenían la herencia de propiedad raíz. Fíjense en esto, porque esto nos ayuda a nosotros ver, porque cuando este hombre habla de estas cosas, no está refiriéndose al tiempo moderno, se está refiriendo al tiempo donde él vivía. O sea que podían estar en la tierra de Canaán, pero no ser dueños de la propiedad raíz de la tierra de Canaán. Y eso es importante aquí, porque vamos a hablar de un grupo de creyentes que van a estar en el reino milenario, en el estado eterno, que van a estar en la tierra, que están presentes, pero no poseen la tierra. No van a tener privilegios de reinar y gobernar en el reino eterno. Y eso se debe a que fracasaron en crecer y avanzar en esta edad, y que viven, en la cual viven, y por eso no pudieron desarrollar la capacidad requerida para reinar con el Señor Jesucristo, para ejecutar ese nivel de responsabilidad que tienen en el reinado milenario. Nosotros vamos a tener una responsabilidad extraordinaria en el reinado milenario, pero vamos a aprender todas estas cosas aquí en la faz de la tierra. O sea que la vida cristiana tiene mucho para nosotros, y todo lo que tiene que ver con la capacidad extraordinaria que adquirimos. El hecho de que hay dos niveles de herencia está indicado en Romanos 8, 17. Ahora ustedes van a ver aquí por qué yo les estoy diciendo esto. Romanos 8, 17. Fíjense en esto. Y si hijos, también herederos. No sé si ustedes han hecho la pregunta esta, ¿por qué hay una doble? Aquí dice dos cosas, pero lo que vas a ver es que hay dos niveles. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Correcto? Cuando nosotros vemos esto, nosotros asumimos que estas dos partes, herederos de Dios y coherederos con Cristo, son la misma cosa. ¿Verdad? Porque ahí dice, no dice ahí, herederos con Dios y coherederos con Cristo. Si esta es la misma cosa, todo esto de aquí se aplica a esta misma cosa. ¿Correcto? O sea, todo lo que dice aquí, si es que padecemos juntamente con Él, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Correcto? ¿Sí, sí lo entienden? Si ahí dice, mira, ahí dice, y si hijos también herederos, punto y coma, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Las dos cosas, aquí estas dos cosas, herederos de Dios y coherederos con Cristo, están en potencia si padecemos juntamente con Él, con Cristo. De esa manera lo leen ustedes, de esa manera está. A ver, las Biblias, ¿qué Biblia tienes tú? Ok, tú tienes la Católica. Esa no es una traducción palabra por palabra, sino esa es expandida. ¿Qué dice el tuyo? Sí, el Romanos 8, 17.
También tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, si es que realmente sufrimos con Él, para después estar con Él en su reino.
Fíjense como dice la, es totalmente diferente, es más, ahí le añadieron parte, porque en el griego no está esa parte. Que en el griego no está. Pero fíjense que limpia algo, vuelve a decirlo porque tú eres lo que limpió ahí, que todavía usted no lo ha captado.
Somos tus hijos, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, si es que realmente sufrimos con él, para después estar con él en su gloria.
Fíjense, ¿ustedes saben lo que ha dicho esa Biblia? ¿Esa Biblia está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? Hay una sola herencia. Según esa Biblia hay una sola herencia. ¿Verdad? Porque dice que esa herencia la vamos a compartir con su hijo si es que juntamente padecemos con él. Estoy hablando de una sola herencia, ¿verdad? Y aquí, de la manera que está escrito, dice que hay dos. Hay herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea que ahí le añade parte. Claro está que esa Biblia añade porque esa no es una palabra por palabra esa Biblia, sino que es una Biblia popular, o sea que le añade palabras para clarificar el significado. Pero está erróneo en ese sentido. ¿Qué dice la tuya? Igual que esta de aquí. Ahora fíjense bien porque nosotros, esta pues la labor del pastor, indagar esto para sacar el significado correcto. Porque estamos haciendo el estudio de la herencia, estamos haciendo estudio de lo que es la salvación, y de lo que es la pérdida, y de lo que es la parte. O sea, en eso, lo que vemos aquí es, la construcción que tenemos aquí, herederos de Dios y coherederos de Dios, representa, se presta para creer que estas dos designaciones son sinónimas. No son sinónimas la una con la otra. Coherederos con Dios y que herederos de coherederos con Cristo. Y después hay una condición. La condición es si es que padecemos juntamente con Él. Pero esta condición aplica a herederos con Dios y coherederos con Cristo. ¿Correcto? Pero, aquí está el gran pero, la Biblia no pone condiciones en la salvación. Y aquí cuando te habla de herederos con Dios y coherederos con Cristo, está hablando de otra cosa, está hablando de la salvación en la primera instancia. Y la Biblia no dice que serás salvo si continúas. No dice que si eres salvo si eres fiel. No dice que eres salvo si no cometes estos pecados. Fíjense, eso no es lo que dice. Eso es todo. Lo que dice es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Punto. Por aquí lo que te estoy citando es que no vas a ser heredero de Dios. O sea, no vas a estar con Dios, no vas a tener nada de lo que dice Dios. Y eso es todo lo que dice, que okay, para salvarse hay que creer en Él, no hay condiciones en este asunto de la salvación. Pero aquí en Romanos sí hay una condición añadida. Sí, es claro que está añadida la condición, si es que pasemos con Él. Ahora, si vamos a entender lo que significa esta frase, tenemos que verla de nuevo como está en el griego. En el griego está diferente. Recuérdense que muchas veces la puntuación es la que determina la traducción. Y si regresamos al versículo, esta vez con el griego, se lo voy a poner. Oh, no lo puse aquí, ahí está el mismo con el griego. De esta forma podemos ver claramente las dos clasificaciones de la herencia. El primer heredero es de Dios si crees en Jesucristo como tu Salvador. ¿Verdad? Es la primera herencia como heredero. Y esa es la realidad para cada creyente sin distinción. ¿Sí se dan cuenta? La herencia de Dios es que si tú crees en Cristo, tú tienes vida eterna. ¿Correcto? Vida eterna, y eso tiene que ver. La segunda categoría es herederos coherederos con Cristo, y ahí vemos que está condicionada con la madurez espiritual, y es precisamente lo que quiere decir padecer con Él. Aquí tenemos coherederos con Cristo, y aquí van a ver, ¿no han visto la diferencia que existe entre este capítulo y el otro? Esta coma. Miren la coma aquí. Teu, coma. ¿Ves? Entonces aquí tienes la diferencia que ellos traducen la coma como I. O sea, le quitan la coma y le ponen la I. Pero fíjense la construcción aquí. Cleromoi men teu. Cleromón, coherederos con Cristo y herederos junto con Dios, clemoi, y si herederos, herederos de Dios. Pero aquí no hay un kai, aquí no dice kai, kai es i. Fíjense la distinción, cuando vas al griego y ves que existe una coma, entonces cambia el significado. El significado es que somos herederos de Dios al creer en el Señor Jesucristo. Coma. Y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él. Aquí la condición ya no es para las dos, es para uno solo. ¿Se dan cuenta? La condición es que si eres coheredero con Cristo si padecemos juntamente con Él. ¿Padecer qué quiere decir? Es la marca del creyente maduro. Porque el creyente maduro pasa por tres clases de pruebas, de sufrimientos, para llegar a la madurez espiritual. ¿Se dan cuenta? Diferentes pruebas que vamos a tener nosotros. Aquí, con esa coma, se limpia el pasaje, porque así está en el griego, para que juntamente con él seamos glorificados. Nosotros, él es glorificado porque hizo la voluntad de Dios. Nosotros somos glorificados porque somos la voluntad de Cristo. Condicionado en la segunda parte. Entonces aquí les voy a dar más información para que ustedes se den cuenta. Este padecer no tiene la connotación del duro trato del cuerpo. Ojo con ese sufrimiento. Coheredero está condicionado con la madurez espiritual, que es precisamente lo que quiere decir padecer con él. Ese padecer no tiene la connotación de duro trato al cuerpo, de la autoflagelación, de pasar por el desierto, de ayunar por un número no determinado de días, o alguna práctica de ascetismo. Simplemente es un reconocimiento que viene del mundo que exige que nosotros apliquemos la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que le he dicho yo a ustedes del sufrimiento para bendición? ¿Es merecido o no es merecido? No, porque fíjate la distinción qué grande es. Yo les acabo de decir, porque lo que sucede en estos campos es que si tú vas a sufrir, la persona dice, voy a sufrir, voy a azotar fuertemente, voy a ayunar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello para heredar el reino de los cielos. ¿Verdad? Para ser coheredero. Voy a sufrir para ser coheredero. ¿Qué es eso? ¿Obras humanas? Porque tú estás diciendo, bendíceme porque mira lo que yo estoy haciendo. ¿Ves? Yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer esto, voy a bajar aquí, voy a subir allá y voy a hacer todo esto para que tú me bendigas, porque ahí dice en ese versículo, y esto cae perfectamente bien en el campo de quién. No, entre los dos grandes teólogos, ¿en qué campo cae esto perfectamente bien? Con Calvino, porque Calvino dice que hay que perseverar para tener. ¿Ah? Entonces entra perfectamente en el... Calvino agarra este versículo y te lo dice, mira lo que dice aquí en este versículo. Pero no tiene que ver nada con eso, porque lo que pasa es que nosotros tenemos sufrimiento, y le voy a poner aquí el sufrimiento para que se den cuenta de la diferencia. El sufrimiento que tiene el creyente tiene que ver con la prueba. Son tres diferentes clases de prueba de acuerdo al crecimiento espiritual que tiene. Y todos son inmerecidos. No que tú le hiciste, sino que te cayeron para probar tu fe. No que tú estás haciendo para ganártela, ¿te das cuenta? No, tú no estás trabajando para ganártela. Tú estás haciendo la voluntad de Dios, estás creciendo espiritualmente, no te estás flagelando el cuerpo, porque entonces entras en el legalismo, por ejemplo, al estilo musulmán, que estás así, o estás de rodillas haciendo para que Dios te bendiga porque te necesitas con él. No, el sufrimiento al que él se refiere es que tú estás creciendo espiritualmente y entonces Dios va a permitir que Satanás te pruebe en la carne para que el oro que tienes, para que la palabra de Dios que tienes sea más grande que el oro que perece. O sea, la prueba de tu fe. Va a probar tu fe. Tú no tienes que ver nada con la luz. Te llega por el lado que tú menos te esperas. Tú no te lo esperas por ese lado. Incluso te agarras tan desprevenido que la inicial reacción que vas a tener es de entrarle con la carne. ¿Qué pasó si eso no es así? Porque te agarra, o sea, viene de otra forma, de otro lugar, que te saca de quicio, te saca de comunión. Ahí tienes que utilizar la confesión rápidamente, regresar y decir, Dios, si es un examen, esto es un examen, bendito sea el Señor. ¿Te das cuenta? Pero muy importante la diferencia. Si es que juntamente padecemos con Él, tiene que ver con el hecho que crecemos espiritualmente. Él nos dice que tenemos que estar la confesión, se los comenté en los versículos pasados. Si Él no nos lava los pies, no tenemos parte con Él, tenemos que confesar nuestros pecados para poder producir y crecer. Cuando creces, vas a pasar juntamente con Él por estas pruebas, que es el sufrimiento. Nuestro Señor Jesucristo pasó por pruebas, prueba tras prueba. ¿Se lo merecía? No. Llegaron porque Él era fiel. ¿Ves? Es lo mismo que tenemos nosotros. O sea que esto, como pueden ver, esto va limpiando todos esos pasajes, te los limpia bonitos y te deja saber de qué se trata. Y no tiene que ver con el ayuno, no tiene que ver el número determinado de días que practicas el ascetismo, simplemente es un reconocimiento de tu crecimiento espiritual que va a ser probado para ver cómo está tu fe. El escritor de Hebreos nos dice que Jesús aprendió la obediencia por medio de lo que padeció. Y aquí lo tienen ustedes. Y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. Porque a Jesucristo lo tuvieron que probar también. O sea que en su humanidad, él tenía que aplicar la palabra de Dios. Él la tenía que hablar porque él hace la obra en su humanidad, no en su deidad. Su deidad puede ser lo que quiere. Pero en su humanidad él tenía que pasar por sufrimiento para aplicar la palabra de Dios. Por eso lo bofeteaban y él lo suponía. No, tranquilo. Perdónalo porque no saben lo que hacen. Y nosotros vamos adquiriendo esa característica en nuestra vida también. Nuestros exámenes no van a ser como los de él. Para él fueron especiales. aunque sí han habido muchos martiriologios para los cristianos, pero estamos hablando de creyentes maduros. Mira, el creyente maduro tiene algo especial de Dios, y lo que tiene de Dios es que tiene garantías de gran prosperidad interna, y puede que también sea parte de estas bendiciones aquí en la faz de la tierra, prosperidades monetarias, pero la prosperidad que va a tener todo es la felicidad que tiene, que nadie se la quita. Felicidad, para que el hombre tenga felicidad en la faz de la tierra, primero que todo tiene que depender de Dios, pero también Dios le da todo lo que es importante para él. Todo lo que es importante. Y cuando habla de cosas importantes, pues entramos directamente a la parte afectiva también. Viene la prueba es para que nosotros utilicemos la palabra de Dios. Nos peguemos. Nuestra realidad, si lo vas haciendo, a medida que vas pasando la prueba, ¿cuál es tu realidad cuando vas pasando las pruebas? ¿Cuál es tu realidad? ¿Cristo? ¿Cristo es tu realidad? Lo demás, tu realidad es Cristo. Lo que Cristo quiera, cuando quiera, si me viene mal, perfecto, mi Dios amado, aquí estoy, para que me pruebes fiel. ¿Te das cuenta? Esa persona se está despojando de las cosas del mundo. Está en el mundo, pero no es del mundo. Siente las bendiciones que Dios le da en el mundo, pero no se muere por las cosas del mundo, ni le interesa, ni lo van a sujetar por las cosas del mundo, ni mucho menos. Tanto capital como afectivo. La cosa es que por el afectivo también viene el trancazo. Pero entonces nosotros tenemos, lo más importante es Cristo. Lo más importante. Porque es nuestra vida, Él es nuestra cabeza, Él es todo para nosotros. Pero fíjense qué bonito, cuando empezamos a entender estas cosas, le damos un significado, qué profunda es la palabra y qué significado tan extraordinario tiene. De la misma manera que nosotros aprendemos lo que es la obediencia, aplicando la doctrina bíblica, la aprendió nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, si nosotros pasamos por el proceso de avance espiritual, el proceso de la prueba, nos califica para ser coherederos con Cristo. Tú vas pasando las pruebas, tú vas a ser coheredero con Cristo. Así como Él fue, tú también. Por eso te las da. Ahora, el Antiguo Testamento también tenía dos niveles de herencia. Si eres un padre como Jacob, tenías 12 hijos. Y todos recibían una herencia, pero el primogénito recibía doble herencia, doble porción. Y es muy interesante. Ese fue el tema entre Esaú y Jacob. Los dos eran gemelos. Esaú fue el primogénito porque salió de la matriz primero. Y Jacob salió después agarrado al talón de su hermano Esaú. Más tarde Esaú le vendió su primogenitura por un potaje de lenteja roja. Como estaba fuera trabajando todo el tiempo, vino muy cansado. Y de su hermano, que no hacía lo que él hacía porque el otro era cazador, el otro se quedaba en su casa, le vende su porción por ese potaje tan sabroso de lenteja que le hizo. Esa historia está en Génesis 25:30, si la quieren ver ustedes. Esaú recibió entonces la herencia como todos los demás hermanos, pero no recibió la doble porción. ¿Esa porción le perteneció a quién? A Jacob. Y Jacob era el que creía en Cristo. Y Jacob era el que crecía. Esaú no. Pero, de acuerdo a la porción de la primogenitura, era el que de esa manera sucede. Esta es la idea que tenemos aquí. Que hay ciertas cosas que son para todos los creyentes, pero también hay otras cosas que no lo son. Y estas están reservadas para los ganadores. Lo mejor está reservado para los ganadores. Porque fíjense que ganar requiere la paciencia y la perseverancia y las decisiones. Es más, cuando estás avanzando es ahí donde te llegan, mientras más avanzas espiritualmente, es donde te llegan más las pruebas. Que te jalan y te dan, te ponen un listado de cosas que son sumamente importantes. Y tú lo ves, oye, no, eso es importante, yo no puedo, ¿qué voy a hacer? Tú opta por el Señor y tú verás lo que hace el Señor. Ahí el que hace es el Señor. Él es el que hace, el que pone, él es el que prepara todo. Y después de un tiempo ya Satanás ni siquiera te prueba por ese lado. Ya sabe que no te vas a rendir, que no lo vas a hacer y no se mete a esa clase de tentaciones porque eres fiel, has pasado un examen. Eso es un examen, de paso. Eso es un examen. Cuando tenemos algo que parece muy importante antes de la clase de Biblia, nosotros decimos no. Bueno, nos estamos preparando para pasar exámenes, para pasar exámenes. Yo sé que muchos de ustedes lo hacen, yo lo hice, yo también, cuando estaba por 16 años, a mí me llevaban cosas que eran importantes, citas importantísimas con médicos, tenía citas, que una cita con un médico para mí representaba una ganancia extraordinaria. Mucho ganaba con un médico, pero lo siento, no puedo. Y no lo hacía, porque yo tenía que ir a mis clases y punto. Y le doy gracias a Dios que lo hice. ¿Se dan cuenta? O sea que nosotros tenemos que tomar esas decisiones, a veces nosotros nos ponemos a pensar, bueno, pero esto, digo, que es muy lejos, cuando pasa esto, cuando pasa aquello, que no me para. Pon la fe en el Señor, que Él ve todo eso, es parte de nuestros exámenes. Eso nos prepara a nosotros para hacer las cosas de Él. Esa es la idea que tenemos aquí, como las herencias. Hay ciertas cosas que son para todos los creyentes, pero las cosas reservadas para los ganadores son las que Dios preparó para todos, pero solamente algunos obtuvieron. Esas son para el que está creciendo, el que está madurando con la palabra de Dios, que está siendo preparado a través de la santificación para reinar y gobernar con el Señor Jesucristo. Gobiernan con Él los fieles. Los fieles. Ahora, veamos a 1 Corintios 6:9. Y este es uno de los versículos que algunas personas dicen que es difícil interpretar. Algunas personas lo dicen. Fíjense lo que dicen. De nuevo, veamos el mismo tema. El mismo tema. Se encuentra en varios lugares, pero cuando ustedes tengan esta información, ya ustedes van a poder defender esto como tiene que ser. Ahora, que ustedes han visto que hemos demorado 2-3 clases en ahondar. Cuando estás enfrente de una persona, no le vas a poder ahondar todo lo que él tiene, pero siquiera le puedes contestar alguna de las preguntas. Fíjense lo que dice 1 Corintios 6:9. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. El afeminado es el homosexual hembra. Y el otro es el que hace de macho entre los dos. Que le llaman homosexual pervertido, tiene una perversión. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Heredarán qué? El reino de Dios. Fíjense en esto. De nuevo aquí, de acuerdo a los puntos de vista que existen, los dos puntos pueden servir para las personas que no conocen esto. Uno, perdiste la salvación. El otro, en realidad no fuiste salvo. Uno de los dos. Pero dos veces aquí, en estos dos versículos, tenemos la declaración que no heredarán el reino de Dios. En la primera pregunta que hace esto, los identifica como los injustos. Ya nosotros sabemos quiénes son los injustos, ¿verdad? Los que han sido justificados por la sangre del Cordero. ¿Lo está hablando de quién? De los incrédulos. La segunda pregunta reemplaza la palabra injustos con un listado de pecados y prácticas. Y en ambos casos está la declaración lúcida que aquellos que practican estas cosas y pecan continuamente no heredarán el reino de Dios. Fíjense, aquí dice no heredarán el reino de Dios. Nuestra pregunta es exactamente qué es lo que esto significa. ¿Qué significa esto? ¿Significa que hay excepciones para el Evangelio de la Gracia? Bueno, porque esa es la implicación. O que, ¿qué es lo que nos dice aquí? Para poder llegar al meollo tenemos que hacer un estudio sistemático de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos va a dejar saber la respuesta. El concepto de heredar, número uno, el concepto de heredar el reino se entiende de dos maneras. Y las dos maneras son radicalmente diferentes. La pueden entender por este lado o por este lado de aquí. Una es entrar al reino y la otra es tener una parte en los privilegios y posesiones del reino. Esta es una de las divisiones mayores en los campos evangélicos. Y permítanme advertirles a ustedes que están aquí en estos momentos, porque no somos muchos en estos momentos, pero los que están aquí, que la mayor parte de los evangélicos no entienden lo que es la gracia. No la entienden, simplemente. Solo quieren barrer estas palabras por la puerta de atrás. Están pendientes de no permitir el libertinaje y la disipación que están dispuestos a sacrificar la gracia. ¿Oyeron lo que les dije? Las personas legalistas se aferran al legalismo y echan la gracia a un lado, la barren a un lado, porque ellos no van a permitir el libertinaje y la disipación. ¿Qué hacen? Le ponen un yugo de miedo a la persona. Si lo haces, pierdes la salvación o no estuviste salvo. ¿Se dan cuenta? O sea que ya es miedo. Pero no se dan cuenta que el miedo es un pecado. Y si tú eres el que estás proponiendo el miedo, tú estás proponiendo el pecado, estás proponiendo el plan de Satanás. Tú mismo al hacer eso. Pero son muy celosos de Dios. Ellos no quieren ver la disipación de las ovejas. Incluso yo he oído pastores que a mí me han dicho que no le digas que las personas pueden tomar alcohol porque entonces le abres la puerta. Ellos van a tomar entonces, se van a disipar.
No hay libertad.
¿Te das cuenta? Hay libre albedrío de todas maneras, pero uno es por miedo. Uno es por miedo porque tú tomas y tú estás mal. Pero no dice que te lo quites, sino que te da miedo para que no lo hagas. Pero nuestro Padre no nos habla de esa manera a nosotros. No es el miedo, sino que es amor. Nosotros lo servimos por amor. La gracia significa que Dios pagó por todos los pecados, pero las personas que tienen el trasfondo religioso o legalista quieren ayudar a Dios y no quieren permitir que las personas entren en el libertinaje y en la disipación. Piensen por un momento esto. especialmente ustedes que son padres. Si ustedes tienen padres, son padres o fuimos adolescentes, vamos a decir como adolescentes. Como adolescentes nosotros, la primera oportunidad que teníamos de hacer de las nuestras, ¿qué hacía? ¡De las nuestras! No hay nadie que me vigile, nadie que me diga, pues ahí voy. Al de pelote, así mismo. Así mismo, porque no hay nadie que... Ahí no tienes tu padre que te esté diciendo y nadie te está viendo, entonces tienes la libertad, es la gracia para hacer lo que tú quieras. ¿Qué clase de condiciones trae eso más adelante? ¿Qué es el resultado de eso más adelante? ¿Desastre? ¿La persona se echa a perder? ¿Se destruye? ¿Se echa a perder? Y si no tiene la palabra de Dios que lo reconstruya, ¡wow! Se fue por otro lado. Lo que les trato de decir con todo esto, porque se nos acabó el tiempo, es que nosotros, cuando comenzamos en la gracia, tendemos a hacerle caso a la naturaleza pecaminosa y hacer uso de la confesión cuando la conocemos, porque por la gracia la tenemos. Yo peco, que ahorita me confieso y salgo de eso. Pero a la güera no la dejo pasar. ¿Sí me explico? O sea, primero yo y después tú. Oh, mucho, como hace muchas personas. Primero vamos al baile y después... Sí, no solamente, pero sino después le doy el evangelio. Después lo evangelizo. Óyeme, ¿qué clase de evangelismo le vas a dar a la persona? Pero esa es la gracia, eso es lo que Dios propone para nosotros. Pero lo que quita eso, ¿qué es? El crecimiento espiritual, la madurez. Cuando maduras, eso se te sale un lado. Amado Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir conociendo todas estas cosas que has preparado para nosotros. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén.